Radio Praga Noticias.
La Fiscalía propone prisión preventiva para el lobista Dalic. La reforma de las pensiones podría posponerse, según el ministro Drábek. Polonia y Eslovaquia anulan su prohibición a la importación de alcohol checo. La Fiscalía del Estado propuso este martes el ingreso en prisión preventiva del lobista Marek Dalic, detenido este lunes sospechoso de corrupción. Consideran que en libertad podría escapar o influir sobre las declaraciones de testigos. Dalic se enfrenta a una acusación de intento de soborno durante la compra de los carros de combate Pandur por parte del Estado checo. El juez que lleva el caso tiene hasta el miércoles para decidir si el sospechoso entra o no en prisión preventiva. El ministro saliente de Trabajo y Asuntos Sociales, Jaromír Drábek, reconoció este martes en entrevista a la televisión checa que la aplicación de la polémica reforma de las pensiones podría retrasarse. El presidente Václav Klaus usó su derecho para vetarla por algunas cuestiones técnicas, sin las que, según el ministro, la reforma posiblemente no pueda acometerse, aunque es una opción que estudia. Fuentes gubernamentales de Eslovaquia anunciaron que a partir de las 5 horas de este martes quedó anulada la prohibición de importar bebidas alcohólicas de la República Checa. En Polonia la prohibición ya ha sido igualmente levantada. La prohibición de estos dos países fue impuesta hace 3 semanas por temor a que el alcohol adulterado, que en Chequia ha matado hasta la fecha 28 personas, afectara también a su población. Las autoridades eslovacas y polacas aceptarán, por tanto, los nuevos precintos y documentos emitidos en Chequia para las bebidas. El Producto Interior Bruto de la República Checa se reducirá en un 1% este año. Así lo pronosticó el Fondo Monetario Internacional en su informe sobre la economía mundial publicado este martes. El comunicado prevé que en 2013 la economía checa aumente en un 0,8%, aunque por otro lado pronostica un aumento de la tasa de desempleo en el país. Los precios del consumo en la República Checa bajaron una décima en septiembre con respecto a agosto, ha informado este martes la Agencia de Estadística Checa. Ese resultado es causa sobre todo del desarrollo de los precios en entretenimiento y cultura, que se han librado de la subida de precios del transporte, vestido y calzado. Los precios de los productos subieron con respecto al mes anterior 4 décimas, mientras que el de los servicios bajaron un 0,7%. La subida interanual de los precios al consumo de septiembre se situó en un 3,4%, una décima más que en agosto. La relación entre la democracia y los medios de comunicación será el tema principal de la conferencia Foro 2000, que comenzará el 21 de octubre en Praga. La exsecretaria de Estado de Estados Unidos, Madeleine Albright, el primer ministro del gobierno tibetano en el exilio, Lobsang Sangay, la ministra de Relaciones Exteriores de Croacia, Vesna Pusic, y representantes de la oposición bielorrusa son algunos de los más de 100 invitados que asistirán al encuentro, que se celebrará este año por primera vez sin uno de sus cofundadores, el expresidente checo Václav Havel, fallecido en diciembre pasado. El sello más bonito del mundo es el llamado Museo de Correos, emitido por Correos Checos, según ha decidido este martes el jurado de la competición internacional Grand Prix de la Exposición de la Exposición Mundial, WIPA, en Viena. Cada país podía participar con un solo sello. Correos Checos envió el diseñado por el eslovaco Dušan Kalaj y pintado por Miloš Ondráček. Por detrás del sello checo quedaron los de Liechtenstein y Eslovaquia. El Festival Guitarra de Praga acoge en su edición de este año también varias jóvenes promesas de las 6 cuerdas. En la 15ª edición del certamen, que no está adscrito a género alguno, actuará el guitarrista flamenco español de 13 años, Amós Lora, la bailaora de 12 años, Verónica Vitobarroa, y también la guitarrista japonesa, Kanaji Yamashita. Pero la estrella del festival será el guitarrista australiano Tommy Emmanuel. El certamen tendrá lugar a lo largo del otoño praguense. Y estas han sido las noticias en Radio Praga, ofrecidas por Daniel Ordóñez.
Hola amigos, bienvenidos a la emisión en español de Radio Praga. La conferencia titulada Jornadas de Estados Unidos y la Unión Europea se está celebrando en Praga y el renombrado director Jiří Bělohlávek vuelve a la cabeza de la Orquesta Filarmónica Checa. Esos son los temas que destacan en el programa de este martes. Además, les ofreceremos el resumen de la prensa nacional y en el espacio cultura podrán escuchar una entrevista con Juli Capella, comisario de una exposición dedicada al diseño español en la capital checa. Desde los micrófonos les saluda Román Casado. Espero que pasen bien los próximos minutos en compañía de Radio Praga. Estados Unidos y la Unión Europea deberían crear una zona transatlántica de libre comercio y esforzarse por una política de austeridad presupuestaria. Así lo destacó este lunes el primer ministro checo Petr Nečas en la conferencia internacional que se está celebrando en Praga bajo el título Jornadas de Estados Unidos y la Unión Europea. En su discurso en el Palacio Joffin, en el marco de la conferencia sobre las relaciones transatlánticas, el primer ministro checo Petr Nečas dijo que el surgimiento de nuevas potencias políticas, militares y económicas en el siglo XXI es un motivo más para profundizar la colaboración entre Estados Unidos y la Unión Europea. Además, el jefe del gobierno tildó de vergüenza que sigan existiendo obstáculos económicos y comerciales entre Estados Unidos y Europa. Según su opinión, ambas partes deberían convertirse en impulsores de la liberalización del comercio mundial.
En América del Norte existe el Tratado de Libre Comercio NAFTA, mientras que en el viejo continente está la zona de libre comercio dentro de la Unión Europea. Ambas zonas deberían unirse con el fin de la creación de una zona transatlántica de comercio libre. Esa unión debió surgir ya hace mucho tiempo, unos 15 años atrás, pero más vale tarde que nunca. Considero realista la posibilidad de llevar a cabo el proyecto antes del año 2020.
Aby byla ustavena do konce této dekády. El jefe del gobierno checo además insistió en que tanto Estados Unidos como la Unión Europea tienen por delante un reto común, o sea, la austeridad presupuestaria.
Jsme stoupenci rozpočtově odpovědné a úsporné politiky.
Abogamos por una política de austeridad presupuestaria y rechazamos intervenciones masivas del Estado en la economía. No creemos en la doctrina de que los problemas de hoy puedan ser salvados por la reducción de la influencia del mercado y el reforzamiento de la del Estado. Debemos plantearnos estas preguntas comúnmente y de manera responsable a ambos lados del Atlántico.
Así lo destacó el primer ministro checo en la octava edición de la conferencia de Praga, en la que debaten varias renombradas personalidades de la vida económica y política. Entre ellas, el ex vicepresidente de Estados Unidos, Richard Cheney, el ex fiscal general de Estados Unidos, John Ashcroft, el ex primer ministro del Reino Unido, Gordon Brown, y el ex presidente polaco, Aleksander Kwaśniewski. Después de 20 años, el director Jiří Bělohlávek vuelve a encabezar la Orquesta Filarmónica Checa. Su llegada marca una nueva época para el conjunto musical más importante del país. Más información sobre este tema les ofrece Ana Královcová.
La sinfonía número 5 de Ludwig van Beethoven, la sinfonieta de Leoš Janáček y algunas composiciones de Gustav Mahler abrieron la semana pasada la 117 temporada de la Orquesta Filarmónica Checa. Por primera vez, los músicos tocaron bajo la batuta de su nuevo conductor Jiří Bělohlávek. En una entrevista para la televisión checa, Bělohlávek habló de sus sentimientos en su nuevo cargo.
Es el principio de un nuevo periodo en mi vida profesional y personal, y lo espero con mucha ilusión.
Jiří Bělohlávek ya estuvo al frente de la Orquesta Filarmónica Checa entre los años 1990 y 1992. Sin embargo, tuvo que abandonarla por no ser aceptado por parte de sus músicos. Su regreso a la orquesta más importante del país es acompañado de grandes expectativas. En las últimas dos décadas, la orquesta vivió un periodo de crisis y perdió el renombre del que gozaba durante el comunismo. Eso debería cambiar gracias al nuevo director y a una profunda reforma interna que tiene por objetivo motivar a los músicos y mejorar su rendimiento, explica David Mareček, director general del conjunto.
Uno de los elementos más importantes de la reforma es un mejor control de la calidad musical. Cuando un músico no rinde bien, podría perder una tercera parte de su salario y hasta ser despedido de la orquesta. Habrá más ensayos y 3 conciertos a la semana en lugar de los 2 conciertos actuales. Eso debería ayudar a mejorar las actuaciones y permitirnos viajar más al extranjero.
La reforma interna fue una de las condiciones de Jiří Bělohlávek, quien además solicitó un aumento de salarios de los músicos. En los últimos años, muchos abandonaron la Filarmónica Checa porque orquestas extranjeras les ofrecían sumas más interesantes, señala David Mareček. Según él, la Orquesta Filarmónica Checa quiere crear una nueva relación con el público. En los últimos meses inundaron la capital vallas publicitarias que presentan de manera lúdica a los miembros del conjunto con sus instrumentos respectivos. La nueva temporada ofrecerá programas educativos para todos los que sienten timidez al llegar a una sala de concierto y quieren saber más sobre cómo funciona una orquesta y cómo se crea la magia de un espectáculo musical. Atraer la atención de los checos hacia la música clásica y volver a llenar las salas es uno de los retos principales de la Orquesta Filarmónica Checa y de su nuevo director Jiří Bělohlávek para los años que vienen.
La detención del lobista Marek Dalík por sospechas de fraude, ex vicepresidente de Estados Unidos, considera erróneo que Washington desistiera de la instalación de un radar del sistema de defensa antimisiles en Chequia. La industria nacional enfrenta serios problemas. Los europeos consideran bonita la República Checa, pero no pasarían sus vacaciones en este país. Estos son algunos de los temas que acaparan la atención de la prensa checa este martes y cuyo resumen les ofrecen en Radio Praga Ivana Vonderkova y Freddy Valverde.
La información sobre la detención por sospechas de fraude del lobista Marek Dalí, quien fuera consejero del ex primer ministro Mirek Topolánek, aparece en portada en todos los diarios nacionales.
Lidové Noviny sostiene que la policía anticorrupción detuvo a Dalík por existir sospechas de que pidió sobornos en relación con la compra de los vehículos militares todoterreno Pandur para las Fuerzas Armadas Checas. Dalík es el único detenido en este caso por el momento y, de ser acusado, podría ser condenado hasta 10 años de prisión.
En los últimos meses, por primera vez en muchos años, la policía y la fiscalía están procediendo de manera realmente independiente al investigar casos de fraude y corrupción, señala Mladá Frontadnes.
Según el diario, en los círculos políticos y comerciales se comentaba desde hace tiempo que Dalík aceptaba sobornos con frecuencia. Además, corrían rumores de que, siendo consejero y amigo del ex primer ministro Mirek Topolánek, el lobista Dalík repartía esas ganancias ilegales entre ambos.
Mladá Frontadnes opina que, aunque se trate solo de rumores, la policía y la fiscalía no vacilarán en verificar si la compra de los blindados Pandur para las Fuerzas Armadas hace algunos años estuvo acompañada de corrupción, en la que se vieron involucrados altos cargos políticos del país.
Bravo cita las palabras del ex vicepresidente estadounidense Richard Cheney, quien indicó este lunes en Praga que la administración de Barack Obama cometió un gran error al desistir de la instalación de un radar antimisiles en la República Checa.
Cheney intervino en la conferencia Jornadas de Estados Unidos y la Unión Europea celebrada en la capital checa. El político republicano afirmó que los acuerdos con Chequia y Polonia eran muy buenos, más en vista del desarrollo actual de la situación en el cercano Oriente.
Hace más de 2 años que el presidente Barack Obama informó a Praga que Washington había desistido del plan para la construcción de una base de radares en la República Checa, recuerda Pravo.
Hospodářské noviny sostiene que la industria nacional enfrenta grandes problemas. El monto de las exportaciones disminuye, mientras que las empresas se ven obligadas a destinar una parte cada vez mayor de sus ganancias a las fuentes renovables de energías.
La Unión de la Industria envió recientemente una carta al primer ministro Peter Nechas en la que pide que el precio de las energías a pagar el próximo año por las empresas industriales se mantenga al mismo nivel que este año. De no ser así, estaría amenazada la propia existencia de la industria nacional, afirma la organización.
Según los empresarios de la industria, sus socios de Alemania o Francia tienen una mejor posición en los mercados internacionales, precisamente porque su contribución al sector de energías renovables es menor. Este hecho, según los fabricantes, amenaza la capacidad competitiva de la industria checa, indica Hospodářské noviny.
Según un estudio de la agencia Czech Tourism, cuyos resultados publica el periódico Mladá Frontadnes, la mayoría de los europeos afirma que la República Checa es un país muy bonito, pero a pesar de ello no pasarían en él sus vacaciones.
El motivo principal de esa negativa de los turistas es que Chequia no tiene mar. Los holandeses señalan que queda muy lejos para viajar en coche y los húngaros consideran que las vacaciones en este país son muy caras.
Para una parte de los españoles y británicos, Chequia es un país de poco atractivo, por lo que basta pasar en él un fin de semana y no las vacaciones. aunque los encuestados de esos países también reconocieron que tienen pocos conocimientos sobre la República Checa.
Gran parte de los encuestados de Francia respondió por su parte que Chequia no les interesa en absoluto. El desinterés total y la opinión sobre el insuficiente atractivo del país, sin embargo, lo comparte solo un 5% de todos los encuestados de 11 países europeos, escribe Mladá Frontarnés, remitiéndose a los resultados de una reciente encuesta de la agencia Czech Tourism.
Esta ha sido la última información de la revista de la prensa checa de este martes. Están escuchando Radio Praga.
La cultura checa.
En tiempos de crisis, la creatividad se dispara. Ese parece ser el caso de España, cuyos diseñadores triunfan en todo el planeta. Como prueba está la exposición Bravos, que puede verse en el Museo de Artes Decorativas de Praga hasta el 25 de noviembre próximo. Más con Gonzalo Núñez.
Bravos, diseño español de vanguardia, y Design, acento español en el diseño, fueron dos exposiciones inauguradas casi simultáneamente en Praga la semana pasada. España también existe en el mundo del diseño, es el mensaje que quieren transmitir estas dos muestras que fueron presentadas en el marco del Design Block, el festival de diseño de la capital checa, pero que se extenderán mucho más allá. Juli Capella, el extrovertido y energético comisario de Bravos, que se puede ver en el Museo de Artes Decorativas, dice que la idea es viajar por el mundo, ya que se trata de una muestra itinerante, dando a conocer lo mejor del diseño español actual.
Bueno, Bravos es una exposición que quiere decirle al mundo, porque está pensada para viajar internacionalmente, no se verá en España nunca, quiere decir al mundo, ¡hey! España también existe en el mundo del diseño, nada más. Es una exposición muy modesta, pequeñita, con unos displays que se pliegan, se enrollan en cajitas pequeñas, pero que lleva un mensaje muy, muy potente, que es: en España hay una nueva generación, después de las más famosos de Mariscal o de Tusquets o de esta gente, que está haciendo un diseño muy de vanguardia y a nivel internacional.
A Juli Capella le hacía mucha ilusión llegar por fin a Praga con la muestra, ya que la capital checa es un foco muy importante en la evolución de la historia del diseño.
Entre los sitios que se podía hacer, el Museo de Artes Decorativas, que es genial, pensé que era también un sitio muy privilegiado, porque claro, ahí hay un poco la historia, paseándote por allí ves que el tránsito entre la artesanía y el diseño industrial se da aquí, se da en Centro Europa, en Viena, en Praga. Lo que pasa es que estamos hablando de los principios de los años del siglo XX, con la guerra aquí se jode. Y luego ya con la invasión nazi se acaba de joder. Pero claro, aquí había las raíces, o sea, aquí hay una riqueza de artes decorativas, de mueble, de mobiliario, el mobiliario cubista, que no tiene nada que ver con el cubismo de Picasso, ¿eh? Aquí se llama arquitectura cubista a una que hacía formas cúbicas. Es brutal, ¿eh? Y luego, por ejemplo, todo el tema de cerámica, vidrio, metal, es brutal.
Bravos destaca el trabajo de 21 diseñadores españoles en activo, muy inquietos y creativos.
Y entonces son 21 personas de menos de 50 años, hay gente muy joven, hay algunos de 20 pocos años, algunos de 30, de 40, pero ninguno sobrepasa los 50, y que están trabajando en campos muy diversos. Son 21 porque estamos en el siglo XXI y porque podían ser 18 o 23, y has de buscar alguna anécdota, ¿no? Y se llama Bravos porque Bravos tiene un doble significado. Por un lado, lo busqué porque es una palabra internacional. No hace falta traducirlo aquí ni en Chequia, ni en Japón, ni en Estados Unidos, donde ha estado dando vueltas esta exposición. Ahora está o en China. Entonces, Bravos, todo el mundo lo sabe que es bravo, es cuando una cosa te gusta, aplaudes y dices bravo, pero por otro lado, bravo también es brave, es quiere decir alguien atrevido, valiente, con coraje, y un poco el significado es el doble.
Además, el logotipo de la exposición juega con la resonancia de un cliché muy español.
El logotipo entonces va en consonancia con esto de bravos, es una bombilla. La bombilla es el símbolo internacional de las ideas, ¿no? Yo creo que es gente muy ingeniosa. Más que grandes estetas, son ingeniosos, tienen ideas, tienen ocurrencias. Es el talento español, yo creo que es más así. Y después, los cuernecitos tienen un doble significado. Por un lado, es el diablo, el diablillo, el demonio. Algunos proyectos son un poco gamberros. Y por otro lado, es también el toro español, el toro bravo, el toro de torear, ¿no? Que es un símbolo un poco tópico, pero que mucha gente identifica con España. Y que yo, de alguna forma, digamos, rechazo desde el punto de vista de la salvajada que es torear y matar un toro. Pero que, por otro lado, no puedo ocultar que, de alguna forma, cada país tiene sus tópicos y cada país se asocia con algo. Yo no he visto nunca un cliché que no tenga algo de cierto. Y es cierto que en España, durante mucho tiempo, ha habido la cultura de los toros.
La idea es demostrar que España, a pesar de ser un país de crisis y de malas noticias a diario, también vive una efervescencia cultural incesante.
Entonces, bueno, esta especie de bombilla con los cuernos tiene un poco esta ambigüedad de moderno, pero también usar la tradición. España, no olvidemos que ahora es un desastre, está en crisis, nadie da un duro por nosotros. Algunos piensan que deberíamos ser no el final de Europa, sino el principio de África, pero en su día fue un imperio y toda esta zona era, digamos, española y América. Entonces, la gracia, yo creo, de estas exposiciones que tienen un país es lo un poco grotesco que es, porque es anecdótico, ¿no? La historia te lleva, te sube, te baja, y al final yo creo que el mensaje bueno es qué ha aportado de positivo una gente a la humanidad. Sean españoles, perfecto. Sean checos, pues también perfecto.
Y también la idea es romper un poco con el tópico de los nacionalismos. Por eso, Juli Capella insiste que esta bien podría ser la última exposición de diseño español de la historia.
Es una exposición que no viene con la bandera nacional, sino un poco al revés. A decir que ya no existen. Probablemente, yo pongo en el catálogo, es la última exposición que se podrá decir de diseño español. Porque la mitad de los que están allí no viven en España. Patricio Urquiola vive en Milán. El último grito en Berlín. Muchos han estudiado afuera. Yo creo que de alguna forma se disuelven las nacionalidades. Aquí alguien me ha dicho, oye, ¿cómo es posible que haya aquí el Palacio de Ginebra de la ONU? Y bueno, porque el pintor es español y las sillas son de una empresa española. Yo creo que esto cada vez pasará más, ¿no? O sea, la esencia, digamos, hispana, o incluso te diría italiana, o francesa, o checa, yo creo que se disuelve en un mundo global.
Luego, Juli Capella pasa a explicar las diferencias entre bravos y design. No vaya a ser que con tanto diseño español el público checo termine mareado.
Es muy sencilla, yo creo que muy coherente. Aquí es una exposición que se subtitula Acento Español en el Diseño y es una visión panorámica muy amplia con 100 ítems creativos. Es decir, no es de nada en concreto, es entran y pasen y vean una especie como de lluvia de creaciones que tienen algo que ver con España. Vale, esto está muy bien, pero déjeme ver algo concreto de estos diseñadores españoles, ¿no? Por un lado, solo objeto, no hay grafismo, no hay moda, no hay publicidad y solo de gente joven. Entonces, esta es un poco la lupa de bravos. Es decir, es como una especialización de esta exposición.
Bravos puede visitarse hasta el 25 de noviembre en el Museo de Artes Decorativas de Praga. La muestra Design estará en el Instituto Cervantes de Praga hasta el 12 de enero próximo. Ambas exposiciones demuestran la buena salud del diseño español actual.
Y hasta aquí la emisión de Radio Praga de este martes. Les recuerdo que en caso de que deseen ponerse en contacto con nosotros, pueden enviarnos sus cartas a la dirección Radio Praga, Redacción Iberoamericana, Praga, código postal 12099, República Checa, remitir un email a nuestra casilla electrónica cr@radio.cz o contactar con nosotros a través de Facebook. A los oyentes que nos escuchan vía satélite o por medio de Radio Miami Internacional, les invito a visitar nuestra página web www.radio.cz. Ahí encontrarán un archivo que incluye todas las notas de actualidad y espacios regulares en forma escrita y de audio publicadas por Radio Praga. Además, en la barra derecha obtendrán toda la información necesaria sobre las opciones de escucha, el esquema de transmisiones, programas y tarjetas QSL y mucho más. De ustedes se despide Román Casado. Que estén bien y hasta la próxima.